Hola, bona tarda. Artur Mas ha dit avui que donarà explicacions un cop hagin declarat els principals acusats del cas Palau. L'oposició ha demanat avui des del Parlament la compareixença de l'expresident de la Generalitat després que Fèlix Millet hagi reconegut en el judici davant el jutge el pagament de comissions de Ferrovial a Convergència Democràtica a través del Palau, precisament. Ha estat aquesta una de les notícies d'aquest matí. També us expliquem que 50 països s'han aturat avui mitja hora per denunciar les desigualtats de gènere. La crida s'ha difós per la xarxa i ha nascut sobretot arran de mobilitzacions, com ara la que es va viure a Polònia, contra les restriccions a la possibilitat d'accedir a l'avortament. Però més enllà d'aquesta qüestió concreta, avui se celebra el Dia Internacional de la Dona. Per denunciar aquestes desigualtats, tots els participants han volgut visibilitzar la unitat femenina en contra dels estereotips masclistes i el retrocés en els mateixos drets de les dones. I també és notícia, a banda del cas Palau i del Dia Internacional de la Dona, que la Santa Seu presentava ahir la Consulta Femenina, un organisme permanent constituït l'any 2015 en el si del Pontifici Consell de la Cultura, amb l'objectiu de donar espai i continuïtat a la veu de les dones a la Santa Seu, amb 37 integrants. El responsable vaticà de Cultura, el cardenal Gianfranco Rabasi, explicava que vol ser sobretot una mirada femenina dirigida a totes les activitats d'aquest dicasteri vaticà. I un últim punt de l'actualitat d'aquesta hora és que ha estat detingut un agent d'assegurances per haver estafat més de 100.000 euros a 200 persones. L'home oferia descomptes en l'import de la pòlissa als clients si la hi pagaven en metàl·lic.
Ràdio Estel.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Llavors et poso un quilo de pomes?
Sí, mig quilo per menjar i mig per llançar.
Cada any malbaratem el 45% de la fruita que produïm. Mentrestant, 800 milions de persones passen gana. El món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa. A Mans Unides recolzem projectes contra la fam a 60 països. T'hi compromets? Truca al 900-811-888.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
30è Festival Tradicionarius. Artistes de tot el món al festival de folk de referència als Països Catalans. Divendres 10 de març, a les 10 de la nit, al CAT, concert de la Rufaca Folk Jazz Orquestra, provinent de l'Alt Urgell i la Cerdanya. Més informació a tradicionarius.cat, amb el suport de Ràdio Estel.
Ràdio Estel reserva per als dimecres a les 11 de la nit un temps de diàleg, mitja hora per compartir l'experiència religiosa des de la seva diversitat, amb testimonis de persones creients, activitats de les diverses religions i una mirada completa de les creences que parlen, escolten i es coneixen. Temps de diàleg, un programa de les religions al servei de la pau. Us esperem els dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel.
Temps de diàleg, amb Ignasi Miranda.
Ràdio Estel.
L'hora Hora Mèdica, amb Marc Rius, un programa patrocinat per TIM 2000.
Hola, bona tarda, Catalunya, bona tarda, Andorra. Molta salut per tots i salutacions des de Ràdio Estel avui, el Dia Internacional de la Dona. Comencem un dels pocs programes de divulgació mèdica ciutadana, un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients, laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de professionals i entitats que tenen alguna cosa a veure amb el nostre equilibri, tant el físic com el psíquic. El coaching és un procés que consisteix en alliberar el potencial d'una persona per desenvolupar la seva capacitat d'aprenentatge, perquè es tradueixi, entre altres aspectes, en una millora substancial en el desenvolupament de les seves responsabilitats. Avui a Ràdio Estel coneixerem les possibilitats de coaching a les empreses i el per què cada dia més empreses contracten el servei d'un coach. Salutacions de l'equip del programa que ara mateix els presento. A la selecció musical, a Maria Sierra. A la producció, en Ramon Rion. Als controls tècnics, en Jordi Carretero i Iago Moreno. I a la conducció i direcció, la Teresa Josep i qui us parla, Marc Rius. Comencem. Molt bé, doncs, cada dimecres ja saben que estem aquí de 4 a 5 i abans de començar, avui, la Teresa Josep farà una introducció parlant per lligar el dia de dimecres passat, que també vàrem parlar de coaching i de coach.
Exacte, sí. La idea és que el coaching és un tema molt extens, aleshores no es pot parlar en sols un dia, sinó que li dedicarem de 2 a 3 sessions, 2 o 3 dimecres, perquè com hi ha diverses vessants que es pot utilitzar el coaching, és interessant que tothom conegui en cada vessant què es pot fer, què es té que fer, qui pot ajudar-te a fer-ho. Per tant, avui introduirem una segona vessant, que és la vessant més coaching d'empresa.
Molt bé, doncs abans de continuar de fer la primera pregunta, m'agradaria presentar-vos la Maria Teresa Josep, que és gerent de TIM 2000, llicenciada en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona, amb una MBA, un màster business d'administració, per la Universitat de George Washington a Washington, D.C., Estats Units. Des de 1985 està vinculada a la indústria farmacèutica, creant aquesta empresa que avui patrocina el programa, TIM 2000, consultoria d'empreses desenvolupant plans de formació per a diferents col·lectius dins l'empresa i per diferents sectors, així com selecció de personal, avaluacions i xarxes d'outsourcing. També està amb nosaltres el senyor Mariano Tamagini, que és consultor en desenvolupament i COAC, des dels seus estudis en ciències de l'administració i la seva formació en coaching. PNL, intel·ligència emocional, i sempre manté la capacitat d'aprofundir coneixements per seguir la seva missió de servir els altres en el seu camí d'evolució, expansió de consciència i desenvolupament de potencials i recuperació de la sobirania personal per aconseguir grans resultats. Tot això sota el lema de recursos per una vida millor, també escriu com a complement essencial de la seva activitat. Ara sí, bona tarda, benvinguts tots dos.
Bona tarda, Marc.
Bé, doncs, bona tarda.
La primera pregunta és què és un coaching d'empresa?
Bueno, tú sabes que a mí me gusta contar historias, ¿no?
Sí, siempre.
Así que no voy a dejar pasar la oportunidad aquí tampoco, ¿no?, de contar una historia antes de introducir el tema. Bueno, esta es la historia muy breve de un científico que estaba trabajando en su despacho y se había decidido como su gran objetivo que quería arreglar el mundo, nada menos. Pero había un problema, que tenía una niña, su hija de 5 años, que venía y quería jugar con su padre y ella no entendía de objetivos, ni de metas, ni de nada. Entonces decía, papá, yo quiero jugar. Y entonces este científico se le ocurrió, porque digo, si no, mi niña no me va a dejar trabajar, no voy a poder resolver los problemas del mundo. Coge una hoja de una revista donde había un globo terráqueo. Y entonces coge una tijera, lo corta en muchos trozos y dice, bueno, toma, niña, ve y una vez que tengas el globo terráqueo otra vez bien enterito, bien
como un puzzle.
Sí, exactamente, como un puzzle, 100 piezas, me lo traes todo enterito, entonces ahí seguiremos jugando. Y la niña, claro, entonces el científico dijo, va a tardar, me va a dejar tranquilo por unas cuantas horas, porque esta niña no tiene ni idea del globo, era muy pequeña, ¿no? No sabe cómo es el globo terráqueo, así que puede tardar horas. Claro. Bueno, se va la niña, el hombre sigue trabajando, y a los 10 minutos tocan la puerta a la niña y trae el globo perfectamente pegado. Y entonces este científico dice, ¿pero cómo lo has hecho? No puedo entender. En 10 minutos. Dice, si tú no sabes cómo es el globo, no sabes cómo es esto. Entonces la niña da vuelta y dice, no, pero del otro lado había la figura de un hombre. Entonces, cuando arreglé el hombre, arreglé el mundo. Claro. Y esta es una muy buena metáfora de lo que es el coaching de empresa. Se entreteje, se hace un coaching ejecutivo que puede ser a individuos o equipos, donde se hace hincapié en los objetivos que se quieren conseguir, los resultados, la mentalidad de cambio, las creencias que hay ahí, lo que entendemos como misión y visión, que esté alineado la gente que trabaja allí con la compañía. Y entonces entretejemos a nivel individual y grupal para alinearlos a los grandes objetivos, ¿no? Y un poco sería arreglar el individuo para arreglar la empresa, en este caso, ¿no? Parafraseando.
Mariano, las preguntas que presiden cualquier proceso siempre son las mismas.
No, van modificándose en función de los objetivos. Yo había contado la semana pasada que los coaches tenemos que ser expertos proveedores de técnicas y de herramientas o recursos. Uh-huh. Y claro, uno tiene que conocer muchas herramientas. Nosotros con Teresa manejamos muchas, justamente porque las adecuamos a cada caso. Yo justamente hoy voy a contar más adelante, cuando ya nos adentremos en el tema ¿sí? del estrés y el despido, una herramienta que es muy interesante, que se puede emplear y es muy sencilla de aprender.
¿Cuáles son las responsabilidades del directivo como líder?
Bueno, tiene unas cuantas responsabilidades, ¿no?
A ver, evidentemente, porque como el líder, él realmente conduce personas, y las personas son las que realmente son su en fin, él es el que tira del carro, pero realmente las personas son los que hacen que el carro mueva, ¿no? Entonces, el líder es el que tiene que ser una persona que realmente conozca muy bien a sus empleados, para que luego sus responsabilidades sean realmente aplicadas con una lógica, con un sentido común, que a veces parece mentira decir que sentido común, pues sí, es muy importante que el líder tenga un sentido común, que aplique la lógica y sobre todo que aplique valores como ser justo, respeto por las personas. Entonces, un líder que realmente tiene ese tipo de valores es un líder en el cual la gente le seguirá, si no, difícilmente te siguen actuando distinto. Te ven más como un jefe que dictamina órdenes y directrices, te siguen porque no hay más remedio, pero no te siguen con esa voluntad y esa actitud pro el trabajo, porque tú le has convencido y que él está dispuesto a seguirte, ¿no?
Nosotros en coaching, sobre todo en coaching ejecutivo, recién Teresa decía que aquí ya nos adentramos en los distintos tipos de coaching. Este coaching ejecutivo, justamente en base a lo que decía Teresa, nosotros cuando hablamos de liderazgo, hablamos de un liderazgo inspirador. Es un poco lo que estaba diciendo Teresa, ¿no? Es el líder tiene que inspirar al cambio de los otros, tiene que convencerlos con su propia acción de por qué hay que alcanzar los objetivos que hay que alcanzar y de qué manera hacerlo. Por eso hablamos siempre nosotros, bueno, de hecho hemos trabajado en varios proyectos donde hemos introducido este término, ¿no? Liderazgo inspirador. Y que haya una auténtica cultura de coaching, de líder coach en las empresas.
O sea que es difícil ser un líder, un buen líder.
Un buen líder.
Sí, yo diría que es muy difícil.
Sí. Hay que tener muchos parámetros en cuenta, y además ser una persona muy congruente y dejar espacio a tus empleados, que sean creativos, que puedan hacer sugerencias y realmente hacerlos crecer. Porque si tú vas a un trabajo y no aprendes, llega un momento que te aburres. Entonces, tú entras a un trabajo y lo que quieres es aprender, saber, hacer cosas. Si el líder te dice, que ya no es líder, entonces tú por aquí y por allá, que el que piensa soy yo. Malo vamos, mal vamos.
No se producirá tanto. No tiene nada. No trabajarán tan a gusto los empleados.
Trabajarán distinto, trabajarán de una forma con unas directrices muy marcadas, que hay que tener directrices, pero hay que también dejar al empleado que piense. Si el empleado no piensa y no aprende, es difícilmente moverlo hacia metas más largas y más profundas.
Sí, a mí me gusta mucho contar casos reales, ¿no? El otro día me contaba un directivo que maneja un equipo que muchos son expertos en su tema, donde él directamente no sabe exactamente qué están haciendo, porque no son temas muy, 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 muy analíticos y profundos. Y entonces él dice que ahí lo único que puedo hacer es darle la libertad para que haga el mejor trabajo posible, y luego yo me diré sus resultados, pero no puedo cuestionarle la metodología en ningún momento, porque esa persona sabe mucho más que yo. Yo creo que esto cada vez va a ser más común, ¿eh?
¿Cuáles son sus... Perdón.
No, que tendría que ser más común.
¿Cuáles son sus desafíos hoy en día?
Yo, a mí... Ahora te dejo, Teresa, no solo quería decir una cosa, ¿no?
No.
Yo siempre le digo a los... Sobre todo cuando a veces nos llaman y nos dicen, bueno, ¿por qué debería contratar a vosotros, no? Y yo le digo que lo primero que hago cuando trabajo con alguien es recordarle que hay que orientarse a resultados. Porque una compañía que no tiene resultados, ¿cómo hace para sostenerse hoy día, no? Entonces, nunca perdemos de vista que la empresa exige resultados. Sin resultados no hay luego desarrollo. Luego viene toda la serie de procesos que viene detrás de eso, que es empezar a analizar cómo es el mundo y de esta persona con la que estamos trabajando, cómo contextualizar cómo es su entorno, interconectar con sus mundos distintos, porque esa persona es un ser humano que también tiene una vida social, una vida personal, trabaja con colegas, con algunos tendrá una visión más compartida y con otros menos. Entonces, bueno, el análisis parte de ahí, ¿no? Un poco es un proceso de análisis de ver qué realidad le circunda al directivo.
Está hablant de què és el coaching d'empresa. ¿Qué necesita un coaching d'empresa?
Vale. Un coaching d'empresa necesita algunas, vamos a decir, algunos requisitos para funcionar. Lo primero es que cuando la empresa contrata coaching, sepa que estamos trabajando con el cambio. Y el cambio implica transformación. Y entonces hay que estar convencido y darnos la libertad de saber que van a surgir cosas a las que habrá que darle respuesta, ¿no? Y además, no olvidar que siempre tenemos que enfocar todo de una visión sistémica. Porque ni la persona trabaja sola, trabaja en un entorno, ni la empresa está sola en el mundo, trabaja en un conglomerado que es la sociedad, donde hay un montón de agentes que inciden, ¿no? Entonces, para mí es, primero, la primera condición es tener claro lo que es que hay que hacer un análisis sistémico de la situación, luego cómo encaja el directivo o los equipos, porque aquí estamos hablando de directivos, pero últimamente se habla mucho de equipos, porque ya se hace mucho coaching de equipos o coaching grupales, ¿no? Donde se trabaja con grupos de personas, a veces del mismo equipo o a veces de distintos equipos, pero que interactúan, donde se analizan ahí dónde están las deficiencias o por qué no se consiguen los resultados que se esperan, ¿no? A ver dónde están los fallos. Y bueno, ahí está nuestro análisis, nuestro trabajo.
¿Cómo lograrlo? ¿Cómo se logra?
Para mí, un poco aquí me voy a repetir con lo que dijimos la semana pasada. Lo primero que se le exige al ejecutivo, al directivo, es compromiso. Lo segundo es un auténtico afán de autoconocimiento. Y lo tercero, querer ejercer un plan de acción. Porque yo puedo conocer qué es lo que me ocurre, pero si no le pongo remedio, o me siento cómodo como estoy. Y esto pasa mucho con el tema que viene ahora, que vamos a hablar, que Teresa conoce muy bien, que es experta, que es el tema de despidos. Muchas veces las personas despiden por causas que ni siquiera están muy claras, porque ni siquiera la persona que despide lo tiene muy claro. Y a veces son los motivos más rocambolescos, ¿no?
Sí. Y a veces, o sea, lo que el despedido quiere es que le expliquen el por qué es despedido, pero el por qué real. Yo me he visto, por ejemplo, como consultora en selección de personal, que me ha venido a veces candidatos y me han dicho, no sé, Teresa, es que yo no sé por qué me han despedido. Digo, pero ¿de alguna idea tendrás? Pues no lo sé, porque una mañana, un viernes por la mañana, viene el director de Recursos Humanos y me dice, mira, coge tus cosas, que estás despedido. Y dices, bueno, a ver, he robado, he matado, que he hecho. Llevo una empresa, pues, 5 o 10 años y en un segundo soy despedido. Entonces, esa persona, pues, no lo entiende. Entonces, en esas situaciones hay 4 estadios, ¿no? Entonces, primero, la persona está en estado de shock, que quiere decir, a ver, en 5 minutos me despiden, tengo que coger mis cosas, salgo de la empresa con una caja o con una bolsa con mis cosas y te sientes fatal. Pues dices, como no entiendes porque lo ves injusto, tan injusto que te supera. Y como te supera, no sabes. A veces sales y dices, bueno, ahora, ¿qué hay que hacer? Voy a casa, voy a dar una vuelta, o sea, están en shock, ¿no? Yo lo que les recomiendo es que en aquel momento piensen que realmente no es una cosa que va contra ellos, porque te sientes muy mal, te sientes muy pequeña cosa, el autoestima está por los suelos. Como es una incomprensión tan fuerte, te supera en todo. O sea, y si hay que llorar, vais al lavabo y lloréis, porque es que hay que liberar esta angustia tan fuerte que te provoca en 4 segundos, ¿no? Luego viene otra fase, que es la fase de realmente de aceptar que estoy en el paro, ¿no? Porque dices, bueno, esto me despidieron el viernes, bueno, ahora viene el fin de semana, a ver, el lunes veremos lo que hago. Estamos el lunes y me dice, te dices, bueno, estás el lunes, pero ¿y ahora qué tengo que hacer? Me levanto por la mañana, me he visto, no me he visto, mando currículos a quién, cómo me muevo, en fin, estás totalmente desconcertado. Entonces empiezas a hacer cosas que no has hecho en mucho tiempo. Dices, bueno, pues voy a llevar a los niños al colegio, que no lo has hecho nunca, o muy poco, porque tu horario era distinto. Empiezas a hacer cosas que, como no has hecho antes, estás desconcertado. Entonces te sientes en una silla y te sientes súper miserable. Hay activarse, hay que coger la poca energía que uno tiene para realmente sobrepasar este momento y decir, venga, no pasa nada, soy joven y aunque tengamos 50 años, voy a buscar trabajo, venga, adelante, voy a ver el currículo como lo tengo. Sé que no habrá ganas de ni siquiera ver el currículo. Simplemente ganas de denunciar a la empresa y ganas de mandarla a un sitio que para no decir una grosería, ¿no? Pero no os podéis achicar, porque es lo primero que uno le pasa cuando viene lunes, martes, y ves que aquello no tiene sentido aquellos días, que no hay un objetivo, que no hay una tarea concreta, que yo tenía que salir de viaje, que tenía tantos vendedores o que tenía que tener tantos trabajadores que atender. Bien, luego, ya te os digo, esta semana, la primera semana es muy dura, lo sé, pero tenéis que salir, dar alguna vuelta, que os toque el aire y con paz y tranquilidad hacéis el currículum. Fijaros bien, concertad con empresas de selección. Podéis llamarme a Team 2000 y hablamos, hacemos el currículum, porque dices que hace tanto tiempo que estoy en esa empresa que el currículum ya no sé ni cómo es, porque nunca he tenido que hacer currículum porque me han llamado de una empresa a otra y no tengo un currículum disponible porque no me ha hecho falta. Bueno, no pasa nada, se hace el currículum. Os repito, me llamáis a Team 2000, luego daremos los teléfonos, haremos un buen currículum. Porque luego viene, al cabo de un mes, dices, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿No? Ves que los amigos no te llaman, ves que, porque de golpe y porrazo te encuentras que si tú tenías 50 llamadas, te convierten en 2 llamadas o ninguna. Y dices, ¿dónde está la gente? ¿Ha desaparecido? ¿Se ha muerto? Y es porque la condición tuya ha cambiado. Entonces, hay que al cabo de un mes o así, ¿qué os pasa? Que realmente nos pasa que nos agobiamos porque vemos que mandamos currículum, no nos llama nadie y cuando hacemos una entrevista, pues nos tiembla todo, ¿no? Entonces, en las entrevistas, en esta tercera fase, que es en la fase de que ya te corre prisa a trabajar, porque hace ya 2 meses que estás, o un mes que estás en el paro, vas a las entrevistas y solo hablas de tu antiguo trabajo, lo que te ha pasado. Entonces, nosotros detectamos enseguida que la persona pues está deprimida, está dolida, y claro, entonces esa persona no es que no la veamos apta para otro trabajo, es que la vemos que está en fase de depresión. Entonces, yo lo que os aconsejo es ese día, nada, una buena ducha fría, una buena arreglarse bien, perfumarse las mujeres y los hombres pues también, ¿eh? Ir a la entrevista, pero con alegría.
Con alegría.
Sí, ¿eh? Claro. Y de acuerdo, porque si no, se nota tanto, ¿eh? que dices, uy, está tan deprimit que potser que,
no
que, pot... que ja el trucarem. I en el ja trucarem passa el tiempo.
Passen dos o tres con l'alegria i
pues,
passen delante. Vamos a escuchar un consejo y continuamos hablando de despidos, que veo que es muy interesante también.
Estàs escoltant L'Hora Mèdica, amb Marc Rius. TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43. Cada dimecres a les 4 de la tarda, L'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana. Un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 4 de la tarda, L'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. Programa patrocinat per TIM 2000.
Molt bé, ara només recordar-vos que ens podeu trobar a Facebook Hora Mèdica i també per via e-mail, horamèdica@radioestel.cat, horamèdica@radioestel.cat, o bé trucant ara mateix als telèfons del directe si voleu fer qualsevol consulta a la Teresa o al Mariano, que veu, com podeu veure, són experts en coaching, i podeu fer la pregunta que vulgueu. És el 93, els dos telèfons del directe de Ràdio Estel, 93... 409-2771, 93-409-2772. Nosaltres continuem parlant de coaching i esteu parlant de despedir, no? Teniu aquí vosaltres unes preguntes també. Preparar per despedir? O sigui, s'ha de preparar per despedir?
I tant. A veure... despedir...
Però, perdona, aquí s'ha de preparar s'ha de preparar la persona que despedeix, o sigui, l'encarregat...
Aquí tots tenen que estar preparats.
Vale.
En el sentit que la persona que despedeix, sigui de recursos humans, que en teoria té que tenir més experiència, vale, com el director de la divisió, com el teu jefe directe, el que sigui... O sigui, despedir és molt seriós. Molt, molt sèrio, ¿vale? Per què? Tant si és un despido procedent com improcedent, ¿vale? Aleshores, per què? Perquè aquesta persona, vull dir, si realment aquesta persona ha treballat malament i aquesta persona ha portat mals resultats o aquesta persona pues, no cobra les expectatives de l'empresa o realment no era el perfil, pot passar dues coses. O bé que no van saber seleccionar bé la persona. Segona, bé, que no l'han formada bé. Tercera, que no ha hagut comunicació, con lo qual potser ha fet les coses d'una manera que no era el que volia el seu jefe, però com l'altre no li deia res, pues d'alguna manera ha anat fent i l'altre no li ha fet la crítica constructiva. Mira, millor que ho facis així, perquè això és com jo ho necessito. Val? I tot això es té que tenir en compte. Val? Perquè és que el que no pots fer és despedir una persona, com a vegades m'he trobat jo amb candidats que he entrevistat, és que m'han despedit perquè m'han dit que jo que el meu jefe no tenia feeling amb mi. Clar, quan em diuen el candidat, em diu, és que el jefe m'ha despedit perquè diu que jo no tenia feeling amb mi, clar, el noi el deixes desconcertat.
Com i tant, un va treballar, no agradar.
Exacte, és el que han dit molts, no? És clar, jo no vaig a prendre cerveses, jo vaig a treballar, no?
Clar.
O un altre que et diguin, després de 10 anys, que no eres el perfil adecuado. Vamos a ver, 10 anys he sigut el perfil i ara cop i volta no soc el perfil. Algo hi ha darrere. Que bé, perquè no ho han sabut analitzar bé, o bé perquè la persona pues, realment ha canviat la forma de treballar, no se l'ha corregit, l'han deixat fer, fins que el director ha dit ja no puedo más, no? A veure, per què no li has realment no l'has corregit en el seu clar. Temps, entens? Llavors aquesta persona, per això moltes vegades una persona quan està despedida no entén res. Val? Per tant, i també és molt important quan tu despedeixes a una persona explicar-li el per què és despedida. Però sent realista, perquè quan una persona t'expedeix en dient és perquè no tinc feeling amb tu, tu t'ho creus, això?
No.
És que et quedes fet caldo. Vull dir, no. Té que ser, és que, vull dir, en la vida jo crec que es té que ser honrat i es té que ser sincer.
I tenir respecte a les persones, també.
Vale, estic totalment d'acord. Vull dir, és aquest respecte, no?, que jo apel·laria a tots els directors que es tenen que trobar algun dia amb aquesta situació. Aquesta situació, realment estic d'acord que és un marrón, vale? És un marrón. Però aquesta situació, pues, és el cúmul, pues, d'algo que no ha funcionat. O bé no ha funcionat la persona i tu no l'has sabut corregir, o bé ha canviat l'estratègia de l'empresa i aquesta persona té una forma de treballar, però és reciclable aquesta persona. Simplement és dir, no, és que com porta tant de temps no s'adaptarà. Li has donat una oportunitat que s'adapti. Vull dir, ja sé que les oportunitats, un té que demostrar i després troba les oportunitats i se les assegueix. Però vull dir, això de dir, bueno, no, és, o per exemple, canvien la direcció. Té canvi la direcció i tot el que havia abans no serveix. Ah, per favor, saps? Vull dir, això també és una cosa molt cruel. Entra un nou director i com tu no ets de l'equip que has escollit, cambiamos el equipo. Algú valdrà, perquè fins ara l'empresa ha anat.
Sí, clar.
Vull dir, algú valdrà, no? Per això et dic que és molt important fer bé o acomiadar a la persona d'una forma, diguem-ne, coherent. I sobretot el que deies tu, amb molt de respecte. Vull dir, el sistema americà que tu vas, et diuen, et donen una caixa o una bossa, coge tus cosas y vete, mis cosas, qué cosas. La planta, perquè clar, no et deixen agafar res més. A l'ordinador tens que deixar el mòbil, tens que deixar el targetil, tens que deixar... Que t'endús la planta.
La planta, sí.
Clar.
Si l'ha regat.
Si l'ha regat. Si tens planta.
Sí, si tens planta, encara més.
Vale? No, no, lo qual és important. I el que us deia abans, de les quatre fases, no?, de quan un se sent que l'han despedit, no?, el xoc, acceptar que estàs al paro, després les presses que t'entren de que no trobo, no em criden, però no, i després la fase d'angoixa, de pressió. Vull dir, a cada una de les fases jo els recomano realment no anclar-se, no enrocar-se en aquestes fases, seguir provant, seguir trobant, seguir enviant currículums, vull dir, parlar amb altres persones, vull dir, donar veus, dic que és una cosa incansable. Quan treballaves a l'empresa, veritat que era incansable fer totes les tasques?
Sí.
Vale?
Sí, sí.
Pues ara treballa per tu, inverteix en tu. Què vol dir això? Fes-te un bon currículum, vés a totes les empreses de selecció, headhunting, que et coneguin, ¿vale? Que potser fins ara no t'han fet falta, però ara sí.
Clar.
¿Vale? Donar veus i reciclar-se. Què vol dir? Escolta, tinc l'anglès fotut o malament. Doncs bueno, pues me'n vaig a una escola i me reciclo amb anglès. Aprofita aquest temps, en la qual no tens un horari tan tajante com quan treballaves,
tens més temps,
per reciclar-te. I tot suma, perquè aleshores tindràs un altre ànimo, tindràs una ocupació, t'aixecaràs al dematí i tindràs unes tasques obligatòries de fer, que és el que no tens quan estàs aturat.
No, i tant.
Vull dir que...
No, yo quería hacer un comentario breve, ¿no?
Sí, hombre.
Que recuerdo que hace años había un chiste muy conocido que era que tú ibas a una empresa como consultor o coach. Entonces, entrabas, mirabas un poco, te contaban dos cosas y decías, ya sé lo que pasa aquí. Ah, sí, ya lo sabes. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay un problema de comunicación. Joder, qué bueno que es este tío. Porque pues, la comunicación está en todo.
Claro.
Y en realidad lo que está contando Teresa es, si nos ponemos a mirar cómo transmite la empresa el despido, es un tema de comunicar, cómo lo comunica. Y esto me hace acordar un caso muy conocido que, lo recordaréis, una mujer que trabajaba en una empresa, no sé en dónde, en Estados Unidos, viaja a Sudáfrica, sube al avión, hace un comentario racista, se produce en las redes un lío bárbaro de comentarios. Cuando llega a Sudáfrica, la empresa le comunica que está despedida. Yeah. Y esto nos hace ver cómo la empresa debe cuidar la imagen de la compañía en todo, y en los despidos también. Porque claro, si despiden mal, está dando una mala imagen al mercado. Esta empresa, tú decías, respeto, no trata con respeto claro, a la claro. gente, tanto la que trabaja como la que ha contribuido con su trabajo y ya no pertenece, ¿no?
Pero vosotros no pensáis que podría ser también que es que se como sobra gente. O sea, saben que si piden un currículum, si pues le dicen a la Teresa, queremos un perfil de una persona, le puede presentar 50.
Sí.
Sobra gente. Pues...
Bueno, la verdad es que, claro, con tantos eres, yo que hablo de la industria farmacéutica básicamente, uh-huh. porque es donde yo me muevo, ¿no? Uh-huh. Ha habido muchos eres por muchas fusiones y compras de laboratorio y ha habido años, hace 2-3 años, que había más personas que estaban en el paro que personas activas, en proporción. Entonces, claro, evidentemente, como decían algunos de mis clientes, dos una patada y surtirán 50 claro, currículums. No claro. tan.
No tan. Pero porque...
Porque, claro, te piden un perfil concreto. Entonces, claro, también los laboratorios, cuando hay un ERE, a ver, quizá hay ERES que dices, no, hay que despedir a 50, pese quien pese. Pero hay laboratorios, por ejemplo, que el ERE ha podido ser más selectivo, con lo cual, vamos a ser sinceros, entonces han podido conservar aquellos perfiles que realmente han estado dando unos resultados más importantes en la empresa. Con lo cual, a veces te encuentras muchas personas en el paro, de acuerdo, pero con perfiles, digamos, con una franja de edad, con una, digamos, una formación, a veces tampoco he encontrado tantos. Porque ahora, pues, en la industria farmacéutica, pues, como hace bastante tiempo, si no tienes alguna licenciatura en ciencias de la salud, pues ya te cuesta entrar en aunque sea de vendedor. Entonces, claro, tampoco hay tantos licenciados en ciencias de la salud que están ahora buscando trabajo. Con lo cual, hay mucha gente en el paro, pero también a veces nos cuesta encontrar personas con perfiles concretos.
Alargando un poco más ya el despido, hablando de despido hoy, la persona que va a despedir también tiene que estar preparada, ¿no? Porque, claro, despedir a una persona es un golpe, y si es una persona que lleva la empresa, a lo mejor lleva más años que el que la va a despedir.
Bueno, yo también puedo contar una experiencia interesante. Yo durante muchos años trabajé en recursos humanos en una industria farmacéutica. Y me acuerdo que cuando a veces había despidos, los jefes, recién Teresa lo decía, a veces es el jefe directo, a veces el director de división, pide a la compañía de recursos humanos para que le ayuden a despedir porque ellos no saben
claro,
hacerlo, ¿no?
Claro.
No querían estar directamente, no querían dar la cara frente a las personas. Y nosotros tenemos que decir que no, que tenía que estar ahí y explicar a la persona por qué lo despedía. Que aparte no le podía hacer ese desplante, porque además la persona la hundiría anímicamente, que
y
es
tanto,
lo que contaba Teresa.
Por
¿no?
supuesto.
Entonces intentamos demostrarle la importancia de cómo dar el mensaje y que cómo no iba a estar un jefe que estaba trabajando día a día con él para comunicarle semejante noticia. Entonces sí, hay que prepararlos a veces.
Eso es lo peor que hay, que te despidan desde recursos humanos y tu jefe ni siquiera dé la cara. O que esté presente y ni te mire a los ojos.
Eso es...
Y eso
aquí sí que
me lo han explicado más de una persona que ha tenido su director, el director de recursos humanos y su propio director decirle, pues mira, ya no eres del perfil que necesitamos, ni siquiera se le ha mirado los ojos. Aquí pasa algo, o sea, en el sentido de que hay algo que cruje, que chirría, que dices.
Sí, pasa que es un trago amargo para el que despide también, y hay personas que cuesta mucho afrontar eso.
Claro, pero tiene el cargo, va en el
claro,
sueldo.
Exacto, pero hay gente que sin embargo no lo quiere afrontar, o pide ayuda, o como dice Teresa, lo hace, pero lo hace mal.
O de mala manera.
Claro, exactamente.
Como no se atreven ellos solos, entonces buscan que recursos humanos echen una mano, entonces ya están de comitado de piedra. Y entonces empiezan a sacar papeles esto es todo como un inventario de cosas que has hecho mal y tú dices, pues no he hecho nada de eso. Pero bueno, para que sea realmente procedente, te empiezan a dar un inventario de cosas que trabajabas presionando a los delegados, que si realmente no hacías seguimiento, a veces con unas frases que para justificar que sea procedente, pero nada más.
Yo tuve un caso interesante y real, que era una persona que la despidieron, era un director, ganaba mucho dinero, y entonces cuando lo despidieron, me asignaron a mí como su coach de transición. No hemos hablado de esto, pero ahora, bueno, ahora iba a tocar el tema que lo que contaba Teresa, ¿no? Ahora, en la época de la crisis esta que vino tan, tan virulente, que tanta gente quedó en la calle y demás, muchos coaches se reciclaron como coach de transición, esto de acompañar a las personas, acompañarlos en el, hacia los nuevos desafíos, ¿no? Acompañarlas en el trance este malo de estar sin trabajo y ayudándolos a trabajar en los recursos para encontrar uno nuevo o reinventarse, etcétera, ¿no? Que esto lo hacíamos en Team 2000. Bueno, y quería contar un caso muy breve. Un directivo que me toca a mí y se pone a llorar delante de mí. Yo le dije, no, ningún problema, llora lo que necesites. Un hombre ya cercano a los 60 años, o 50 y largos. Bueno. Y me decía cada rato, nunca más voy a ganar lo que ganaba aquí, y lo tengo claro. Y nunca más tendré la vida que tenía aquí, porque sé que no voy a poder entrar en ningún sitio, porque estaba hace no sé cuántos años ahí. Bueno, lo curioso del caso es, para hacerlo muy breve, que esta persona se recicla, después de pasar el duelo, como digo yo, aparte estaba, tenía como un cierto rencor hacia la empresa, cuando logró calmarse y cambiar su estado, y empezó a ver los recursos que tenía. Bueno, lo hago muy sencillo. Terminó trabajando por internet, vendiendo un producto por internet. Mira. Y ahora gana casi lo mismo que ganaba ahí, pero trabaja desde su cama y cuando quiere estar en pijama.
Y es su jefe. Es su jefe.
Es su propio jefe, y él me decía que era lo mejor que le podía haber pasado.
Es que hay que reinventarse.
Exactamente.
O sea, tarde o temprano en la vida hay un momento que te reinventas. O si no, te mueres.
Anem a escoltar un consell publicitari i després una miqueta de música.
D'acord.
L'Hora Mèdica, amb Marc Rius. Un programa patrocinat per Team 2000.
Estem escoltant amb Benny Goodman amb aquest bonic tema, senyores i senyors. I got the time. Thank you.
dimecres a les 4 de la tarda, L'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana, un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients, laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 4 de la tarda, L'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. Programa patrocinat per Team 2000. L'Hora Mèdica, un espai de la salut al servei dels oients.
Molt bé, doncs nosaltres continuem amb L'Hora Mèdica i ara en Mariano ens farà una d'aquestes històries que ens explica, tipus bucall, que són molt bones. I a més, veus les eines que et van entrant, et van fent entrar de coaching, d'un bon coach.
Exactamente. No, lo que sí, a ver, me gustaría hacer como un regalo a la audiencia, que es una técnica que va muy bien para el estrés, que es muy fácil de implementar y cualquiera lo puede hacer y es muy sencilla, ¿no? Yo me acuerdo que un día estaba trabajando con una directora que me decía, yo no tengo tiempo para descansar ni para desconectar, estoy 24 horas conectada, ¿no? Claro, el estado de esta mujer era terrible. Y entonces yo le decía, ¿no tienes un minuto en el día? ¿Un minuto? Te pido un minuto. Sí, un minuto, hombre, tengo. Bueno, y entonces digo, en ese minuto vas a hacer esta técnica que ahora voy a contar. Que es muy sencilla, ¿eh? pero sirve para desconectar. Y lo puedo dar fe de la cantidad de veces que lo he utilizado en clientes, ¿no? Es muy sencilla. Tú te sientas en una silla, cierras los ojos, comienzas a respirar y a prestar atención solo a la respiración, a cómo entra y sale el aire. Y eso lo puedes hacer durante 10, 15, 20, 30 segundos. En cuanto un pensamiento viene a ti, porque es normal que cuando hacemos silencio la mente nos bombardea, hace cuenta que coges el pensamiento y lo tiras, tienes frente a ti un mar, un río, lo que quieras, y lo tiras al agua. Y así sigues. Va a llegar un momento, al principio te van a saltar 1000 pensamientos.
Sí.
Bueno, la primera vez que lo hagas, la segunda, tercera, será cuestión de coger los pensamientos y tirarlos al agua. Pero luego verás que lo interesante de esto es que llega un momento que ya los pensamientos, en el momento que cierras los ojos, inspiras y prestas atención a la respiración, déjanlos de venir. Eso es lo curioso. Y ese minuto que tú, minuto, lo que le puedas dedicar de tiempo, de relax, es como si desconectaras con una pequeña siesta. Y la gente que lo hace, que lo hace realmente consecuentemente y bien hecho, después se sorprende, me dice, es increíble, dice, ahora es como si hubiese desconectado y es como si hubiese refrescado un poco la mente. Y esto va muy bien para la gente tanto estresada como para la gente que está, como contaba Teresa, que a veces están, sí, o los han despedido y no logran salir de ese estado de ansiedad o de agobio, de tristeza, ¿no? Uh-huh. Bueno, es un poco esto, desconectar la mente.
Hay que probarlo, ¿eh?
Y tanto.
Sí, sí, funciona, ¿eh? Doy fe. Y en el mindfulness, que ahora está tan de moda, un poco es esto, ¿eh? Es técnicas de atención al presente y estar por lo que estás en ese momento.
¿Requiere algún tipo de luz o...?
No, a gusto del consumidor. Esta persona lo que hacía es iba al lavabo para que no la interrumpieran y cerraba la puerta y se quedaba ahí un minuto, dos minutos haciendo esto. Y dice que a partir de ahí lo empezó a implementar cada día cuando se sentía muy agobiada. Y que le permitía realmente descansar un poco la mente, ¿no? Sí, sí, funciona, ¿eh? Lo recomiendo.
Porque la mayoría estamos estresados. Todo
ah, seguro.
Hoy en día vamos estresados.
Seguro.
Es de moda esto.
Todos.
Agobiados, ¿eh?
Sí, seguro, sí. Seguro. Sin dudas, eso.
Muy bien.
Anem a recordar als nostres oients els telèfons, els directes, per si volen fer qualsevol consulta, és el 93-409-2771, 93-409-2772. Mariano i Teresa, ja sé que no teniu cap bola de vidre màgica, però m'agradaria preguntar-vos on estarà el coaching d'aquí 10 anys? Perquè ara es veu el coaching, sale coaching por todas las partes, televisió, ràdio...
Bueno, yo aquí lo que voy a decir es una opinión, obviamente, ¿no? Porque es futurología. Yo creo que... Lo hablamos con Teresa varias veces, que pasará con el coaching, ¿no? Yo creo que es un recurso interesante en la medida que evolucione con los problemas que tiene la sociedad, ¿no? Porque básicamente los coaches lo que hacemos es, a través de la pregunta, que la persona pueda ampliar su perspectiva, ver su realidad, ver qué opciones tiene y de ahí decidir un curso de acción. Yeah. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es evolucionar junto con los problemas de la sociedad, y cuando digo sociedad digo las empresas y digo las personas que componen las empresas.
Yo creo que van a sobrevivir los que están preparados. esos coach que realmente han estudiado en un fin de semana, que luego ya el coachí ya ve que no sabe ni qué decirle, no sabe ni cómo orientarle, y que ven esas sesiones que realmente no le sacas nada de nada de provecho, ¿eh? Yo creo que habrá una evolución de una especialización, ¿no?
Sí, ¿te parece?
Y realmente los que valgan, los que realmente estén acreditados, los que tengan esas horas de vuelo que dijimos el pasado miércoles, son los que realmente prosperarán y los que serán un referente también en el mercado, ¿no? Como en su día PNL, Robert Dills y...
Teresa, que iba a hacer un comentario. En un congreso que se hizo de coaching hace 2 años en Estados Unidos, que ellos llevan la delantera y van realmente con... son los que marcan la pauta, decían justamente esto, que va a haber hiperespecialización de coaching, donde cada coach tendrá que tener un área de especialidad muy, muy delimitada, pero de eso ser totalmente experto para sobrevivir en el mercado.
Es que hay que ser especialista, porque dice el que mucha abarca, poca aprieta.
Sí, es verdad.
Pero el especialista es el que realmente le puede ayudar. O sea,
es verdad.
Mediocres.
¿El coaching tiene la misma efectividad en un individuo de 30 años o en uno de 60?
La efectividad, sí. Claro, la efectividad, sí. Sí. Lo que pasa es que el periodo de aprendizaje o el periodo de realmente superación de sí mismo y vencer todos esos obstáculos, a ver, es como en todo. A los 50 años pues tienes una energía y a los 30 pues tienes otra. Con lo cual, digamos que el ritmo, lo puede variar es el ritmo de superación, desarrollo. Pero que es válido hasta para mi madre que tiene 92 años.
Sí, yo quería contar una cosa. Yo hace poco tuve un caso de un chico de 32 y que le decían que le iban a promocionar, ¿no? Entonces que trabajara conmigo para prepararse. Y entonces cuando me siento frente a él, le digo, bueno, a ver, cuéntame un poco, ¿no?, tus expectativas. Y él me dice... Es muy sencillo, haré lo que tenga que hacer para promocionar. Y claro, yo digo, claro, hacer lo que tenga que hacer, ¿qué significa para ti, no? Entonces imagínate que esto no te lo va a responder una persona de 45 o 50, que ya ha pasado por todo eso y no, sabe exactamente
lo que quiere
y cuáles son sus límites, ¿no? Como esta persona como que estaba entregada a la causa y que...
Porque había una necesidad también y unas expectativas muy fuertes. Entonces uno cuando tiene 40, 50 años, pues ya tiene una vida vivida, con lo cual pues ya sabe seleccionar un poco más. A los 30, pues todo, no te digo que todo te vale, pero...
No, pero es cierto. Sí, yo ahí veo muchos casos de 30 y hasta 40 años que después hacen el clic y es como que la maduración es distinta y comienzan a ver las cosas de una manera más pragmática y hasta diría más lógica.
Según vosotros, ¿qué espera la empresa de un coach?
Milagros.
Sí, ¿eh?
Hoy día milagros.
¿Verdad?
Claro. Sí, porque claro, hay casos y casos, ¿no? Pero sí, de repente uno que te dicen, mira, esta persona, a ver si me la puedes arreglar. Es verdad, es verdad. Y claro, ¿qué es arreglar a una persona?
Hombre.
Después la otra es, esa persona, no obtenemos los resultados que esperamos de esta persona. A ver si puedes lograr de que mejore sus resultados.
El coaching de este no ha servido. No es que no ha servido, es que realmente esta persona no se ha puesto con ganas y con esa actitud de aprendizaje, ¿sabes? O sea, que es complicado.
Sí, yo una cosa que no me quería olvidar, perdona, ¿no? Que sí. Esto que contaba Teresa del despido y demás... esto de que yo decía que ahora hay un nuevo servicio que se llama Coach Placement, que es esto de acompañar a las personas despedidas. Y lo que se trata un poco es, y esto lo veo cada vez más, este caso que yo contaba de esta persona que se reorientó y se reinventó y ahora está encantada de la vida. Un poco nuestra orientación es, primero, un apoyo emocional, lo que decía Teresa, claro, ante el primer impacto del despido, estamos ahí para apoyar emocionalmente, ¿no?, asistirlos, etcétera. Demostrarles que pueden mirar más allá de lo que les ha pasado. Y luego, una vez que pasan el duelo, como digo yo, que son las 4 etapas que contaba Teresa, ya se les hace ver que hay muchos caminos ahora por delante, ¿no? Que no se termina la vida en una empresa. Y bueno, ahí es donde viene el término reinvención, ¿no? Reinventarse, claro, quiere decir A ver, yo hay muchas cosas que tal vez he dejado de lado y que sé hacer muy bien y que se me da muy bien y que tengo habilidad para ello.
Y que te tienes que atrever, ¿eh?
Sí, claro. Ahí está también el trabajo del coach de acompañarlo al desafío.
Claro, a veces hay gente que le cuesta dar un paso.
Que es normal.
Una cosa nueva.
Claro, claro.
Aunque sepa hacerlo, pero pues...
Sí, tú te acuerdas
porque
que...
Porque te enfrentas a lo desconocido.
Perdón, sí. ¿No? Que hablamos la semana pasada de los roles del coach y que uno era... Yo decía que uno era el de notario, ¿no? Que era dar fe del cumplimiento de la acción. Y estás para eso, para acompañarlo y animarlo.
¿Qué es lo que puede ofrecer un CUAC a la empresa?
No, tú mismo.
Yo siempre digo lo mismo. No puedes garantizar resultados porque estarías mintiendo. Lo que puedes garantizar es un proceso de acompañamiento para clarificar las cuestiones que están ahí ocurriendo para no lograr los resultados que la empresa está esperando y que por eso te llaman, ¿no? El que diga que garantiza resultados...
Lo que podemos aportar también es, digamos, un tiempo más corto de que esta persona logre lo que tiene que alcanzar. A ver si me explico. Por ejemplo, una persona sola, por ejemplo, si tiene unas capacidades y unas actitudes X y tendría que mejorar en algún aspecto a través del coach... Pues que logra que ese coach le ayude, como bien dice Mariano, le conduce, le guía. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que el coachee se siente más seguro y aprende más rápido. Y consolida más, digamos, esas actitudes de aprendizaje y digamos que se acorta el tiempo de logro del objetivo, ¿eh? Que si la persona fuese sola.
Hay muchas discusiones entre psicólogos y coach. Que se ha llegado hasta decir que sois unos intrusos. ¿Qué opináis sobre el tema?
Este tema me gusta mucho porque, mira, justamente esta semana hubo un debate muy grande en LinkedIn donde un psicólogo se quejaba del intrusismo. Y en realidad, a ver, el que conoce el tema sabe que no es así. ¿Y por qué no es así? El coach no trabaja con patologías.
Eso es.
No está preparado para eso. Y si hiciera eso, estarías...
Otra cosa es que un coach se meta en esas honduras. Claro. Pero no debería, ¿entiendes? Lo que pasa es que como detrás de esto a veces hay alguien que lo toma más como negocio, rotundamente, más que como realmente una orientación, aunque sea un servicio, ¿vale? Entonces, claro, si esa persona, pues, de alguna manera tiene una patología, pues evidentemente le va a costar más al coach realmente mejorar esa persona o ayudar en esa patología. ¿Qué pasará con el psicólogo? Pues que podrá dar una medicación, unas pautas de vida, pero no el coach. El coach no le dará unas pautas de vida, le dará unas pautas de desarrollo, pero no unas pautas de vida.
Claro, porque habíamos definido al coach como un proveedor de técnicas de efectividad, ¿no? Y
claro.
Eso no está englobado en lo que es la psicología, ni mucho menos.
Y por último, tenemos muy poco tiempo, os pido brevedad. Esta pregunta nos la han pedido por correo electrónico durante toda la semana. ¿Un coach puede hacerse a sí mismo sesiones de coaching?
Qué buena pregunta. Mira, aquí voy a contar algo muy rápido. Hace unos años hubo una discusión porque dos profesionales distintos, querían registrar la palabra auto-coaching.
Auto-coaching, ya.
Yeah. Casualmente, bueno, una gran disputa. Y yo los conozco a los dos, ¿eh? A los dos coach conozco bien. Y entonces hubo un juicio. Y entonces preguntaron cómo se definía auto-coaching. Y vino, vino la presidenta de la ICF, que yo te acuerdas que conté la semana pasada, que es la asociación más grande que nuclea a los coach hoy día, para ver si podían definir si realmente el auto-coaching existe o no existe, si tiene validez. Y no se pusieron de acuerdo. Esta presidenta dijo que sí, pero hay mucha teoría y doctrina que dice que no, que el auto-coaching es imposible, que tú no te puedes hacer coaching a ti mismo por tus propias limitaciones de observación.
Muy bien, pues este oyente ya está contestado. Y ahora tenemos tiempo para más agradeceros vuestra presencia,
no,
Mariano y Tresens, veiem dimecres que ve.
I tant que sí. Moltes gràcies.
Fins aquí l'Hora Mèdica. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem el proper dimecres a les 4 de la tarda. Nosaltres ja estem preparant nous temes amb els que puguin i vostès els puguin interessar. Que tinguin una setmana plena de salut. Adéu-siau, bona tarda.